partícula que se llama modular, que es, bueno, es la partícula modular. Espacios que nos van a servir para organizar la información. La rejilla obviamente no solo se va a utilizar, un módulo para cada información, solo un módulo, sino que a la hora de componer varios módulos pueden juntarse para establecer la información o componer la información que queráis. Lo vamos a ver con un ejemplo. Bueno, les decía, zonas espaciales, grupos de módulos. Por ejemplo, imaginaros que tenemos la página de una revista de un periódico. Aquí perfectamente podría ir una columna de texto, aquí otras dos columnas de texto, sería una imagen y aquí habría un titular o cualquier otra cosa. O sea, quiero decir que esta sería una zona espacial, que esto sería otra zona espacial. Bueno, esto serían columnas de texto y esta otra zona espacial. Eso, obviamente, cada vez que vayáis a trabajar con esto, no hace falta que cada vez que lo hagáis le digáis por su nombre, simplemente que sepáis que se puede utilizar esas cosas. Bueno, luego columnas, ya sabéis, pues unas dimensiones regulares verticales. En este caso, las modulares, normalmente las rejillas, como suelen ser iguales tamaño, en otro tipo de retículas, las columnas se pueden cambiar el ancho de la obviamente el alto va a variar en función del diseño, pero el ancho se puede cambiar para diferentes informaciones. Por ejemplo, bueno, lo veremos con las retículas, pero el cuerpo de texto más importante, y luego anotaciones, se puede poner una columna más pequeña con un cuerpo de letra un poco más pequeño. Y esa es una manera de jerarquizar la información a través del tamaño de las retículas. Luego, las retículas, hombre, no siempre, pero la mayor parte de los proyectos que se hagan, o que hagáis o que hagamos, van a tener una zona que se va a llamar zona de marcadores, que es donde se va a añadir otro tipo de información que nos, simplemente como la información, bueno, marcadores de información que nos va a servir para guiarnos o para navegar, sobre todo en revistas, en edición, en diseño editorial. Nos van a servir para guiarnos a través del libro, de la revista, lo que sea. Capítulo no solo tiene por qué ir aquí abajo, pero arriba puede estar, lo que es una cosa definida en cualquier sitio. Bueno, título de capítulo en el que estás, la página en la que se encuentra el lector en ese momento, ese tipo de información. Bueno, pues vamos a ver, a grosso modo, vamos a ver cuatro tipos de retícula. A grandes rasgos, más o menos, suele funcionar. Realmente, simplemente es hacer. Veremos con algún ejemplo, haremos algo con InDesign, haremos alguna retícula de algún ejercicio. Pero bueno, una de las cuatro es esta, la primera, manuscritos, es la más sencilla, está basada en los manuscritos, pues sí, los manuscritos antiguos, ya lo había comentado. De aquella, por razones estéticas o por razones a veces también ideológicas, el texto, y con muy buena intención además, el texto se ocupaba un espacio relativamente pequeño, más o menos como exactamente igual como se hacía en los manuscritos, es un poco más modernillo en todo caso esta composición. Pero bueno, utilizaban cálculos matemáticos, normas matemáticas, secciones áureas, ese tipo de cosas para establecer dónde iba a ir el contenido, aparte que luego tenían dejaban espacio para hacer ilustraciones o para hacer decoraciones en los manuscritos. Y el texto ocupaba un espacio relativamente pequeño, relación al formato. Como decía, lo que decía sobre los márgenes, este tipo de retículas son ideales para libros, porque favorecen la lectura, por lo que decía, simplemente por el hecho de que los márgenes, normalmente igual se llena un poco más, pero normalmente se deja suficiente margen para que el ojo tenga descanso al ir leyendo, al ir pasando, y aparte de centrar la vista en lo que es el texto. Básicamente es eso. Luego, dentro de la retícula de manuscritos, aparte del cuerpo de texto, luego hay que tener en cuenta marcadores que suele haber. Y en todo caso, estos serían dos partes de marcadores. Normalmente arriba se ponen la mayoría de novelas o libros de lectura. Se suele poner arriba el capítulo que está, es abajo el número de páginas. Pues, no es obligatorio, desde luego, eso se puede cambiar. Si toca diseñar alguna vez algún libro, no es necesario. Libros de lectura, no es lo mismo un libro de texto, un libro ensayo, una novela, hay diferentes tipos de libros. Cada tipo de libro suele tener diseño o retículas interactivas diferentes. Eso, simplemente viendo lo que se ha hecho hasta ahora. Bueno, retículas de columnas, esto es sencillo, es muy flexible, porque puedes disponer de las columnas de la manera que quieras. Por ejemplo, en estas, lo que decía de las columnas de texto, por ejemplo, aunque sea una retícula de tres columnas, yo lo que puedo hacer es establecer que esto va a ser solo una columna, que ahí va el texto importante, y en esta columna de aquí va a haber solo anotaciones o información. Si va alguna imagen por aquí, que en este caso ya nos meteríamos a utilizar otro tipo de retícula, pero si fuera alguna imagen aquí por ejemplo, iría el pie de foto. Pero bueno, también se puede ir dividiendo sin llegar a ser una retícula modular, se pueden establecer líneas de flujo para jerarquizar un poco. Hay que tener en cuenta lo de la anchura, se determina en función del texto que obtenga el tamaño mínimo de lectura y número de caracteres de error. Bueno, lo explico ahí un poco extra. Pero lo que significa esto es que si os acordáis, no recuerdo ahora los números, nunca me acuerdo, pero siempre lo miro. Habíamos comentado cuando habíamos visto lo de tipografía, que las columnas tienen un rango de caracteres en los que si te quedas corto va a ser una lectura muy rara, y va a haber demasiados cortes de palabra o va a haber van a ser columnas muy feas, y si te pasas de largo va a costar al lector volver al principio de las frases y pierde el orden en el que va a ser de párrafo. Sí, párrafo. Obviamente en lecturas largas. Entonces, no sé si eran entre 35 y. Por ahí luego tenía que haber mirado para ponerlo ahí. Dependiendo del número de caracteres, lo voy a tener en cuenta también el tamaño mínimo de letra para que se pueda leer. Letra pequeña, normalmente a 6 puntos, 5 puntos. Los libros, los párrafos, la lectura suele estar a 12. Más o menos 12. La 12 ya es un cuerpo de letra bastante amplio. Y en la mayoría de publicaciones, pues rondan entre los 8 y 12 puntos de letra, o sea, de cuerpo de letra. Entonces, si os acordáis, es pues, el tamaño de la letra que normalmente siempre tenemos, si abrimos el panel o la pestaña del tamaño, suele salir 6, 8, 12, 14, 18, 22, hasta 72. Normalmente suele para el 72, que 72 ya es. Nosotros podemos utilizar más incluso, a mí de hecho me encanta poner palabras enormes. ¿Qué pasa? Una curiosidad sobre los mediamiles y los márgenes. Aunque no es obligatorio hacerlo así, obviamente, eso depende de cada uno, pero una norma que suele funcionar bastante bien es que el mediamil, que es la separación entre columnas, sea la mitad del margen. O sea, si el margen, le damos un margen de 10 centímetros, el mediamil, por defecto, lo vamos a poner a 5 milímetros. Y dependiendo de la composición que queramos hacer, lo vamos a modificar o no. Pero suele funcionar bien esa norma. Más que nada por lo que comentaba antes de centrar la atención al texto y utilizar los márgenes como descanso y como foco de atención. Entonces, si fuesen más grandes los mediamiles que el margen, se perdería un poco la atención sobre el bloque de texto, a no ser que sea eso lo que es. Lo que digo siempre con las normas, más que normas, son pequeños consejos que suelen funcionar la mayor parte del tiempo, pero las normas se pueden romper perfectamente en cualquier momento si tienen un objetivo y tienen una razón de ser, y no solo por romperlas, por eso ya eres un diseñador, un vándalo como diseñador, eso tampoco va a pasar. Más que nada, porque es más probable que te mires en la cárcel y no cobrando el trabajo. La estructura modular, bueno, es como lo que estábamos viendo, es construir una rejilla con módulos regulares. Normalmente se utiliza para composiciones demasiado complejas como para solo plantear en tres columnas o dos columnas. Por ejemplo, en periódicos, la mayoría de los periódicos, yo creo, utilizan retículas modulares. Otra cosa es que, dependiendo de la sección en la que estén, o si es la portada o contraportada o la sección de deportes o lo que sea, utilicen los módulos de diferente manera. Ellos más o menos tienen su sistema ya preestablecido. Obviamente, cada noticia, cuando la escriben, van a tener normalmente suelen a no ser que noticias muy noticias de alto nivel, normalmente todas las secciones pueden tener el mismo número de letras o palabras. Normalmente los que escriben las noticias tienen que atenerse a ese número para que vaya todo en su sitio. Entonces, los sistemas que utilizan, pero según qué sección, pues normalmente hay muchas más columnas y más. Bueno, a ver si podríamos hacer por ahí un periódico para verlo más o menos, pero bueno, si os fijáis muchas veces, veis la mayor separación entre columnas que hay en un periódico, normalmente suele ser 5 o 6, más puede ser, no sé, ahora mismo de cada uno no lo puedo. No, más. Más, porque ahí tienen, bueno, depende del periódico, hay periódicos, pero yo creo que 5 suele llevar columnas. Pero claro, muchas veces tienes una noticia, por ejemplo, tienes una noticia principal, tienes aquí una pequeña, otro pequeño artículo, aquí abajo otra segunda noticia de menor importancia, pero que está ocupando dos columnas. Normalmente se trabaja muy bien en impares, porque puedes hacer, siempre puedes hacer dos columnas grandes y una pequeña, o bueno, más allá, meter más columnas, es un poco, depende del espacio, pero meter ya más columnas es un poco ya más complicado. Pero suele haber eso. Entonces se utilizan dos columnas, o sea, dos módulos para una sola columna. Y en otro tipo de proyectos también se puede utilizar este tipo de sistemas para organizar la información. Lo que decía de las zonas espaciales, se pueden dividir en zonas espaciales para diferente información, imágenes, textos, notas, ilustraciones, motivos operativos, simplemente para definirlo como espacio en blanco. Bueno, lo que decía, para diferente información.
Y luego está la retícula jerárquica.
Esta es un poco más compleja. Vamos a decir que es una estructura más orgánica, funciona porque es un poco más libre. Y lo que hay que tener en cuenta es el... mucho antes de definirlo hay que tener en cuenta qué tipo de información va a ir en nuestro proyecto para que utilicemos una jerárquica. Normalmente es, lo pongo ahí, es ideal para carteles, páginas web, infografías, anuncios en revistas, ese tipo de formatos que requieren mucha información de diferente categoría o con diferente importancia, y vamos a tener que jugar con muchos elementos diferentes: texto, titular, subtitular, un cuerpo de texto, texto largo, fotografía gran tamaño, menor tamaño, fotografía de detalle, ilustraciones. En infografías vamos a mezclar mucho, vamos a mezclar mucho ilustración con un texto, los textos se van colocando de diferente manera. Entonces, pudiéndose hacer o diseñar con retículas modulares, como se puede hacer, normalmente las jerárquicas lo que hacen es estructurar el sistema más concreto para no salirse de ahí. En el caso de las páginas web, por ejemplo, está lo que llamamos ahora, lo que se llama responsive design, que eso quiere decir que dependiendo del tamaño, antes solamente el diseño de las páginas web era cerrado, siempre tenían un tamaño y no se iban a mover ahí, independientemente de la resolución, la pantalla que estuvieras viendo, o sea, esa página web era cerrada. Y hoy en día, ya es incluso de los teléfonos, de los smartphones, pero ya se empezaba a hacer que los diseños se moviesen en función de la resolución, y si hacías la ventana más pequeña, ves que algunas páginas web se mueve el contenido. Entonces, ese tipo de diseños se plantean de forma práctica y se permite que se muevan dentro de un rango, depende de cómo esté diseñado. Pero bueno, es un ejemplo más de estructuras jerárquicas. No sé qué más sobre las jerárquicas. Bueno, son muy interesantes porque también nos permiten jugar un poco con diseños un poco más atrevidos y no son tan estrictas. Eso sí, para no perderse, aquí por ejemplo veis que normalmente estoy haciendo una cosa que tenéis que tener en cuenta. Lo que he hecho con los ejemplos es hacer una simetría. O sea, no es que sea obligatorio hacer simetrías, pero tenéis que tener en cuenta una cosa. En el caso de tener doble página porque es un libro o porque es una publicación, los márgenes interiores, si tiene que haber diferencia entre márgenes, o si planteamos que haya diferencia, de hecho de por sí debería haber diferencia entre los márgenes, debería haber más margen en el interior que en el exterior. Si lo pensáis, es obvio, más que nada porque en los libros, al abrirlos, siempre hay un espacio, va a haber un espacio dentro que se va a comer, más que nada a la hora de doblar. Eso es todo, sabréis si leí un libro, seguro, en algún momento, si no más vamos. Y ya sabéis que ahí en la parte de dentro ya va a haber menos margen. O sea, habría que tener en cuenta que la parte interior se va a dar más margen. Que eso, pues, aquí en la retícula del manuscrito lo veis claro, de hecho lo veis un poco más al revés para que lo veáis. Pero es importante lo de los márgenes en ese sentido de publicaciones de libros o de editoriales. No, lo de la orientación eso depende de es una elección. Por ejemplo,
yo tuve que hacer algo similar, que era para un certificado nativo de un congreso, que son tamaños de N2, que ibas colocando gráficos, imágenes de satélite, entonces. Ese más vertical era.
Sí. Y por ejemplo, también lo verás en. El libro, ¿cómo se llaman estos? Los que hacen al final del año.
Un
anuario. Sí, el anuario de cualquier empresa, no todos, pero normalmente suelen tener ese formato largo. Depende del contenido que vaya a ver, tienes que pensar también en el formato. Funciona igual, el resto, pues lo que es el sistema de retículas va a funcionar igual, sea el formato vertical o horizontal. Simplemente el horizontal vertical es más común en libros y revistas. Pero sí, el formato horizontal también se utiliza, pero claro, tiene que tener una función. Es raro tirarse a. De por sí es raro tirarse al horizontal. No sé lo que digo, pues que ya se han establecido sí, anuarios. Yo sé, el monográfico, había tal, panfletos, folletos, quedan mejor en horizontal. Muchas veces se suele hacer el folleto tríptico, me voy a tocar hacer unos cuantos y procuro comentar que hacer otras opciones porque queda más chulo. Porque además es un comienzo de, perdón, todo decirlo, pero un poco aburrido de diseñar un tríptico. Porque normalmente se aprovecha lo que es una 4, en una 4 se dobla en tercio. Y tienes diferente información, pero claro, creas columnas muy, muy pequeñas y no puedes, obviamente, al ir doblando, pues una columna de dos paneles, porque se pueden cortar las letras al doblar, se va rasgando el papel y al final no es un formato que me guste especialmente. Para folletos, normalmente suele gustar formato largo, es más cómodo de manejar. Y al ser normalmente folletos se pueden hacer de diferentes tamaños, folletos muy grandes, pero como si hay poca información se pueden hacer más pequeños, pero puedes meter en el bolsillo. Y oye, ese tipo de cosas hay que tenerlo todo en cuenta a la hora de hacer cualquier tipo de folletos. El contenido que va a haber es la cosa que exijo mucho a los clientes, bueno, exijo mucho a los clientes, yo lo intento, pero no sé por qué. Es el hecho de que todo lo que vaya a ir en las aplicaciones. Toda la información, textos, fotografías, todo lo que quieran que vaya, te lo tienen que dar desde el principio. Antes de empezar a plantear siquiera, ya sea la imagen corporativa o lo que sea, lo tienes que tener en cuenta porque luego, tú la vas a componer, que eso me pasa mucho, ya la vas a componer, compongo con todos los elementos que cabe. Entonces esto lo organizo aquí, lo organizo allí, y el equilibrio visual ya lo tengo. En el momento en que me dices, no, es que ahora hay que meter otro texto aquí y hay que meter otra imagen aquí. Métela a ver si puedes ahí entre esto y este. Pues no, porque ahí está todo equilibrado ahora mismo en función de los elementos que hay como para meter a ver. Entonces había que reestructurarlo todo. Por eso es importante, una vez que tengáis toda la información, plantear el formato. Si va a haber mucha información, habrá que hacer un formato o más grande o de más páginas. Y si hay más información, puedes jugar con los tamaños también. Y una vez que tienes el formato, la estructura o la retícula que vas a utilizar para ese proyecto. A partir de ahí, ya se va a definir lo que es el sistema visual, que es definición de colores, cómo se va a utilizar la estructura, porque la estructura no es palmaria en el sentido de que aquí tiene que ir esto y esto y esto y esto y esto y aquí. Y siempre así. Se puede utilizar, sobre todo en estas, ya está más definido desde el principio. En las modulares, por ejemplo, en las de columnas, a la hora de distribuir los elementos es un poco más flexible. O sea, puedo ir definiendo dónde quiero poner los elementos, ¿no? Pues, se puede ir decidiendo sobre la marcha y basado en un sistema jerárquico, más bien. Que eso estaría sería algo que hay que ir viendo a través de diferentes ejemplos que hago. Más, ¿no? Pues no hay nada más sobre tipos. ¿Alguna duda? ¿Tenéis?
todo claro, cristalino. Bueno, vamos a ver una cosa. Es que ahora vamos a ver una cosa, que esto es lo que os quería explicar.
Porque, mire,
vamos a ver, esto al final, realmente cuando hagamos un proyecto y hagamos la retícula, no vamos a tener esto así. O sea, eso más que nada es la plasmación del sistema que vamos a utilizar dentro de la retícula. Normalmente esta retícula la vamos a construir como una retícula muda. O sea, lo que tienes que tener en cuenta es qué espacio utilizas dentro de esa retícula. Lo que vamos a hacer, para que lo veáis, lo que vamos a hacer es hacer unos ejercicios, no, que es más cacharrear que otra cosa. Vamos a hacer juntos una building design. Para ir cogiendo un poco de vidilla aquí con el programa. Vamos a hacer un tipo de retícula. Y vamos a construir. No nos vamos a intentar por qué. Como tenemos la opción de llenar con texto falso, vamos a llenar. Bueno, si queréis pasaros, luego os voy a dejar que hagáis ejemplos. O algún ejemplo de las otras tres tipos de. Por cierto, se me había olvidado comentarlo. El libro de. Bueno, hay más, pero por ejemplo, este está muy bien. Libro de referencia para rejillas y composición. Diseñar con y sin retícula de Timothy Samar. Bueno, si quieres echar un vistazo, está bien, explica lo de las retículas. Tiene un poco de la historia de dónde viene esto de las composiciones y ciertas normas, que por cierto, si queréis investigar más, sobre todo en la escuela de la Bauhaus, el constructivismo ruso, son ejemplos buenísimos de utilización de rejillas y sistemas visuales para organizar la información. También fijaros en la escuela suiza, en la escuela alemana, sobre todo en la época de las vanguardias había como muchas escuelas, muchas personas haciendo, muchos diseñadores haciendo cosas con retículas y sistemas visuales. Cualquier libro que encontréis por ahí, pues, por ejemplo, en Tach, ¿conocéis la editorial Tachen? Son libros de arte, son libros buenísimos, además muy baratos. Seguramente encontré, bueno, de la Bauhaus sí, yo tengo alguno de constructivismo ruso, seguro que hay también. O sea que si os interesa también, pues por internet tenéis información sobre esto, tenéis de todo.